Ràdio Estel.
Són les 5 de la tarda. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha assegurat avui que la sentència del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional i nul el decret de convocatòria del 9-N, esgota les vies per saber quina relació volen tenir els catalans amb Espanya i deixa com a única opció les eleccions al Parlament previstes per al 27 de setembre. Recordem que l'alt tribunal, que ha pres aquestes decisions per unanimitat, també declara inconstitucional dos preceptes de la llei de consultes. Davant d'això, en una conferència al Cercle d'Economia a Barcelona, el president ha recordat que els partidaris del dret a decidir i el govern haurien volgut fer la consulta d'una altra manera, primer acordada amb l'Estat i, si no, d'acord amb una llei aprovada pel Parlament. Recordem que el ple del Constitucional ha pres aquestes decisions de manera unànime. Considera que tant la llei de consultes com el decret de convocatòria per al 9-N encobrien un referèndum sobre la integritat territorial de l'Estat i que això només competeix a l'Estat i no ho pot fer cap comunitat autònoma. Mentrestant, el president espanyol Mariano Rajoy ha dit que la decisió del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional i nul el decret de convocatòria del 9-N ha estat presa per unanimitat, cosa que ha volgut destacar especialment. A més, el president del govern espanyol ha instat el sobiranisme a proposar una reforma de la Carta Magna. I un mosso d'esquadra fora de servei ha presenciat aquest matí com quatre persones han encastat el seu vehicle contra l'aparador d'una botiga de roba al centre de Barcelona, entre la Rambla de Catalunya i el carrer València. La gent que es dirigia cap a la feina ha pogut comprovar com els quatre ocupants del vehicle carregaven la mercaderia dins el transport després d'haver comès l'allunatge. Després d'una persecució a peu i amb l'ajuda d'un altre mosso fora de servei, tots dos han pogut detenir un dels ocupants del cotxe. Els altres tres han aprofitat la persecució per fugir. S'investiga qui són els que se n'han anat per intentar activar les detencions. També us expliquem que l'economia catalana té bones notícies que confirmen que la crisi en termes d'indicadors macroeconòmics queda enrere. Ho ha constatat aquest dimecres la Cambra de Comerç de Barcelona, que ha elevat la previsió de creixement del producte interior brut fins al 2,5%, una dècima més que la previsió del govern espanyol per al conjunt de l'Estat. El president de la Cambra de Comerç, Miquel Valls, ha assegurat que l'informe de conjuntura que presenta periòdicament aquest organisme és el primer amb dades positives i optimistes des de principis del 2008. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora i fins aquí la Fórmula Estel. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu i amb el Toni Guerrero i el seu equip.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí a Ràdio Estel.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Del 3 al 16 d'agost visita l'Armènia històrica amb el Club Més Amics. Un viatge als antics i actuals llocs sants armenis en un recorregut per Geòrgia, Armènia i Turquia. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmesamics.cat. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Ho diu el Pacte per la Infància a Catalunya.
Els mitjans de comunicació.
Assegurar la presència dels mitjans en català
en les activitats educatives, de consum cultural, d'oci i lleure, perquè infants i adolescents puguin participar en igualtat d'oportunitats en el que uneix com a poble, la llengua i la cultura catalanes.
El Pacte per a la Infància de Catalunya, que compta amb un ampli suport de la societat civil catalana, ha estat promogut pel Govern de la Generalitat com a compromís i acció envers la infància a Catalunya. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, amigues i amics, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra. Un plaer estar amb tots vosaltres. Us parla el vostre amic Toni Guerrero. I ara, com que aquest programa es té que repetir per la nit, doncs direm bona nit a Catalunya, bona nit a Andorra. Avui és dimecres, dia 25 de febrer de l'any 2015. I, per tant, els dimecres toca debat. Debat social, debat polític, una miqueta de política, eh? Només quan són temps o exemples o moments puntualíssims. Ja saben que no m'agrada massa fer política en aquest programa, comentar política en aquest programa, però, clar, si alguna vegada ho fem, és que és necessari fer-ho, perquè el que jo intento, i tot el meu equip, és transmetre a tots vostès el que és el pa nostre de cada dia, la informació de cada dia. Repeteixo, la puntualitat de la política sí que està present en aquest programa, però, sincerament, no m'agrada massa parlar de política. I vostès diran per què. Doncs perquè no m'agrada el que passa. El senyor Lluís Torrelles, bona tarda. Què tenen que fer? Bona tarda, digues bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Benvingut. Per cert, demà és el teu programa. Què tens preparat per demà?
Doncs mira, demà farem una entrevista a un altre actor de doblatge. La setmana passada vàrem entrevistar en Claudio Serrano, un molt conegut actor de doblatge de Madrid, que ha fet, doncs, Batman, ha fet, bueno, moltes coses. I demà entrevistarem a un actor de València que no és gaire conegut, però que ens pot donar una idea de com està utilitzant les seves qualitats en altres medis, com internet, xarxes socials...
Fantàstic, de tot això ja en tens molt, eh? Ja ho estem notant, eh? Ho estem veient, ho estem escoltant. Lluís, què ens diuen els nostres oients?
Doncs mira,
i què necessiten?
Exacte, en primer lloc et diré com poden contactar amb nosaltres. Tenim el nostre número de telèfon, el 93-409-2771, 93-409-2771. També tenim la nostra presència a les xarxes socials amb el nostre perfil a Facebook, que es diu Estem amb tu, el nostre Twitter, que es diu Estem amb tu ràdio, i el nostre correu electrònic estemamtu@radiostel.com estemamtu@radiostel.com.
Doncs ara anem a parlar de Blue Planet. Bueno, ja saben vostès, estic notant que des de que els hi dic, els hi recomano, l'aigua mineral natural, naturalment l'aigua mineral natural és de Blue Planet, no? Ja saben vostès que arriba del Montseny a la seva llar, a la seva empresa, i tan sol, senyores i senyors, per 20 euros al mes. Tan sol per 20 euros al mes. I estarà vostè tranquil·la, o estarà vostè tranquil, amic, perquè no té que baixar i dir, ai, com sí que pesen aquestes garrafes. És que és un sacrifici que a la vida s'ha de sacrificar molt, no? Però en aquest cas jo tinc la solució per vostès. Blue Planet. Poden trucar en aquest moment al 971-24-26. 971-24-26. Ja tenen la solució. Tan sol per 20 euros al mes. Truquin ara mateix. 971-24-26. L'aigua mineral natural. Del Montseny a casa teva. Blue Planet.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Hotel Barceló Sants patrocina el debat.
I quan sona aquesta sintonia els dimecres és que comença el debat aquí a Ràdio Estel, perquè també ens agrada estar amb tu i, naturalment, que tinguem almenys un debat a la setmana. Ja he dit abans el que era el debat o el que significava per mi, però, Lluís Torrelles, qui ens acompanya avui en el debat?
Doncs mira, avui ens acompanya el senyor Ramon Camps, economista, soci fundador d'Activa Finance Consultants. També ens acompanya l'Augusto Rey, periodista, reconegudíssim. I, per últim, en Juan Antonio Adánez.
I, segurament, si arriba la senyora Eva Navarrete, que té un problema, sembla ser, ha parat ja amb la Inés, també estarà amb tots vostès aquí al debat de la setmana. Doncs Ramon Camps, per començar, benvingut i bona tarda.
Bona tarda a tots.
Et vaig fer la pregunta que vaig fer la darrera setmana.
Sí.
I és, aquest dematí, quan has despertat, quan t'has aixecat, En primer lloc, has dormit bé? Tu dors bé?
Sí, sempre, gràcies a Déu.
Tu somies per la nit?
Doncs poc. O, bueno, somio, però no tinc gaire consciència del que somio, la veritat.
Però tens algun somi que se repeteix?
No.
No.
No. Mm-hmm. Cap ni un.
T'ha preocupat alguna cosa de com està el dia, a nivell noticiable?
Jo, com em diu la meva dona, per les nits faig un reset i l'endemà començo de zero. O per la nit faig un reset i ja, per tant, dormo com un angelet, no? Això té les seves avantatges, també té els seus inconvenients, en el sentit que potser oblides algunes coses que poden ser importants, no? Bé, no, en definitiva, no. El motiu de les primeres reflexions del matí ha estat bé impregnat d'alguna manera pel debat, els debats polítics del dia, no? Una mica, doncs, del debat de l'Estat de la Nació al Parlament espanyol.
En parlarem d'això.
En concret, i també per el ressò que encara té les compareixences de la Comissió d'Investigació al Parlament de Catalunya. Això és el que, de veritat, doncs, tenia més al cap amb aquest matí a primera hora.
Juan Antonio, padre, qué alegría de estar contigo, ¿no? Porque nos podemos tutear.
Como no, claro, como no, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo fue la primera experiencia, el primer debate? ¿Qué te han dicho tus feligreses, tus amigas y amigos, que muchos de ellos escuchan Radio Estel?
Nada, muy bien, se han pasado al Lynch, además, para poder escuchar el programa después. Bueno, bien, bien, contentos, pero supongo que también están, quiero decir, hartos, entre comillas, de oírme, quiero decir, soy una voz común para ellos.
Nunca puede estar harto un feligres, un cristiano, un católico, con un sacerdote, pero un gran comunicador, como eres tú. Y piensa que eres muy joven, que tienes savia nueva, y ahora hace falta, creo yo, hacen falta jóvenes que piensen igual que tú y que den la vida como tú la has dado por la Iglesia y por muchas cosas más.
Muchas gracias.
Augusto Rey, te estabas emocionando con lo que yo estaba diciendo ahora, ¿eh?
Hombre, sí, pues que recibir a un tertuliano nuevo y con la calidad del personaje, pues la verdad es que uno se emociona, ¿no? Y tiene un poco de respeto, ¿no?
¿Tú sueñas por la noche?
Yo sí, yo muy a menudo. Soy un soñador.
Pero sueños que se pueden ahora, los podemos comentar, ¿o son...?
No, son sueños que tienen un significado para mí, porque dice que los sueños pueden ser una... En fin, o lo que te puede ocurrir, o algo que te ha ocurrido, y que te los tienes en tu subconsciente y los sacas, ¿no? Son sueños normalmente agradables, alguna vez también desagradables, pero bueno, muy curiosos, sí.
Uh-huh. Luego te haré una pregunta ahora cuando entremos en el debate de la Nación, pero primero me parece que Juan Antonio quiere decirte algo a ti particularmente. ¿Eh?
No, él decía que me gusta mucho la pregunta esa de si sueñas, y como se la has hecho a ellos dos y a mí no, yo también quiero responder a esa pregunta. Porque yo sueño muchísimo por la noche y sí que soy consciente. Debe ser que te oyen unos planos muy, muy poco profundos del sueño, que dicen que son los de los recuerdos y tal. Bueno, sueño muchas cosas, pero normalmente son cosas que me preocupan y que por la noche salen, ¿verdad? Yo no duermo bien y, mira, no sé si gracias a Dios o a quién. Pero lo que más me gusta es soñar de día. Uh-huh. Eso es lo que quería decir. Yo no sé si sueño de noche, sí que sueño de noche. Y tengo una experiencia muy bonita. Yo sueño mucho con mi madre, que murió. Uh-huh. Y entonces la oigo, la veo, estoy con ella y es muy agradable. Pero aparte de eso, me gusta mucho más soñar con los ojos abiertos, que creo que es lo que tendríamos que hacer todos.
Qué bonito escuchar. Me gusta soñar de día. Me gusta soñar despierto. Bueno, pues ya me ha comenzado el debate, estimats. A ver, ahora te va a gustar esto, querido Augusto. Es increíble, es vergonzoso, lo que ayer ocurría en el Palacio de Congresos de Madrid, en el Parlamento Español, y que naturalmente parece mentira, pero es verdad. La señora Celia Villalobos, que entre otras cosas es una señora muy prepotente y con mala educación, estaba con una tablet jugando, pero fíjate tú, ¿usted lo sabía, padre?
Sí, sí, lo sabía. Hay una foto en el periódico de hoy.
¿Vosotros creéis que tal como está?
Me he enterado.
Tal como está el país, las cosas están pasando. Está hablando su presidente del gobierno, está hablando su presidente del partido. Y ella pasa de todo, porque estas imágenes hoy han salido en todos los medios de comunicación. O se han comentado como nosotros, o se han visto por televisión. Yo no sé, Augusto, qué piensas tú.
Pues pero hombre, yo pienso que es muy triste que tenga tanta divulgación ese hecho y no en sí lo que fue el debate. De todas maneras, me parece una falta de respeto, porque además, primero porque estaba hablando su presidente y ella estaba, en fin, me parece eso una falta de respeto. Pero aunque no fuera el presidente y fuera otra persona, me sigue faltando una falta, o sigo opinando que es una falta de respeto. Pero desgraciadamente, ahora se ha sacado a ella, pero no nos engañemos. La mayoría de los que van al Congreso y están en el Parlamento hacen uso indebido de su tableta y no echemos la culpa ahora que sea como la única, como si fuera una cosa anormal, cuando es normal que lo suelen hacer casi todos.
Bueno, pero este es un ejemplo.
Los que van a las sesiones,
los que van, y los que van. Pero los hemos visto hasta leer el periódico, los hemos visto leer libros, los hemos visto hablar por teléfono, y en fin, es muy triste y muy lamentable. Y la verdad es que yo no lo entiendo con lo que está cayendo, cómo no se dan cuenta que eso lo único que hace es dar votos a los partidos nuevos.
Bueno, y hay falta de respeto también. Yo casi ahora voy a añadir. Falta de educación, que cuando termine de hablar el presidente del gobierno y el jefe de la oposición, la mayoría desaparecen ya. O sea, realmente...
Ahí me refería
bueno,
yo, por ejemplo.
Me alegra mucho que te refieras, porque yo creo que esto también es como, no sé... Es que no se entiende porque somos los servidores del pueblo. No, ustedes se sirven del pueblo.
Yo creo que sí se entiende. Lo que pasa que es muy doloroso lo que hay que entender. Lo que hay que entender es que este colectivo, digamos, el político profesional, vamos a decirlo así, que es prácticamente el único político que conocemos en España, realmente se sirve de su posición y se sirve de los votos que ha recibido, no él, porque no los ha recibido él a título personal, sino que los ha recibido una lista, unas siglas, un nombre, un PSOE, que tiene pues una presencia en la historia de la política española, o un partido digamos importante. Es decir, ¿es una falta de educación? No, es más que eso. Es una falta de respeto a cada uno de los ciudadanos, los que le han votado directa o indirectamente, que en este caso es indirectamente, y a todos los demás. Es una tomadura de pelo. Es verdaderamente vergonzoso desde mi punto de vista. Yo diría que es, en un país mínimamente serio, esa persona debería presentar la dimisión. Y con ella... todos los que hacen lo mismo y la Cámara se quedaría vacía.
Efectivamente.
Bueno, pero es que convendría que se quedara vacía, yo creo.
Uh-huh. Bueno,
a riesgo de que los que vengan acaben siendo iguales o peores, no lo sé. Pero esto sería lo correcto.
Doncs, la realitat de tot això que esteu ara comentant té una data. Quan arribin les properes eleccions legislatives, que el poble sàpiga qui vota, i llavors podem... Com que portem tants anys de democràcia,
el poble...
i això, menys els primers 10 anys... Menys els primers
d'abans, no
dintre de la transició i tal, tot això ja ha anat canviant tant, m'entens, que no es pot comparar a cap polític d'avui en dia, o a quasi cap polític d'avui en dia, com els que van fer, diguéssim, al moment de la transició. I això és la realitat d'aquest país, eh? No es pot comparar cap polític d'avui en dia amb els que van fer la transició.
Correcte.
No, era el tema este de cuando los grandes hablan, el aforo está lleno, cuando los pequeños hablan, no hay aforo. Es una vergüenza porque habría que rehabilitar la palabra dignidad para toda profesión, pero la de los políticos, un poco también como la mía, pero otras también, te pones en juego tu vida, quiero decir. La verdad a los ciudadanos no nos viene por los partidos mayoritarios, sino que nos debería venir en todas las cuestiones políticas a través de los jefes de todos los grupos. De modo que es tan importante la palabra de los grandes como la de los pequeños. Más aún, la historia nos demuestra que son muchas veces los pequeños, los minoritarios, a través de ellos donde nos vienen palabras muchas veces más justas y discernimientos más serenos. Quizá porque no tienen la presión de mandar y pueden opinar libremente. Me parecía de vergüenza esta mañana que al abrirse el Congreso no hubiera casi nadie, ¿no?
Yo quisiera, perdona, Tony, una cosa, porque tú has dicho una cosa muy importante y sobre todo para la gente joven que nos está escuchando y no han tenido ocasión de conocer la transición ni vivirla como la hemos vivido nosotros, hay que recordarles a esta gente joven que sí ha habido políticos importantes y serios en la transición. Cuidado, que no todos los políticos eran como son los de ahora. El problema es que se ha ido degradando la figura del político. O sea, para cualquier cosa en nuestro país se le exige a una persona una carrera, que pase unas pruebas. Para ser político, no. Para ser político puede ser cualquiera. Y esto que nadie se lo tome a mal, pero es así, es una realidad. Y a veces es curioso porque hay una carrera que se llama, me parece que es la carrera de Ciencias Políticas,
sí.
Y hay muy pocos licenciados en Ciencias Políticas.
Que se dedican a la política.
No, me parece que hay uno o dos. El otro día intenté mirar cuántos había y hay uno o dos. O sea,
el porcentaje más grande, me parece, si no me falla la memoria, son los abogados, ¿no?
Sí. Pero eso no va en detrimento de los abogados, ni mucho menos. Al contrario, ojalá. Todo... Pero bueno, yo pienso que el político ha tenido suficiente tiempo para darse cuenta de que está perdiendo credibilidad. O sea, que eso, igual que lo sabemos nosotros y lo saben, ellos también lo deben de saber, y en cambio no le dan importancia. O sea, es como da la sensación que pasan olímpicamente. Y eso, de verdad, eso se sabrá en las elecciones, se va a notar, y nos van a llevar a un sistema muy complicado. Porque si es verdad lo que las encuestas dicen, que no habrá mayorías absolutas, formar gobierno entre 5 o 6 coaliciones, eso va a ser muy complicado y vamos a salir perjudicados los españoles.
Bueno, vamos a seguir después de la publicidad. Después de la publicitat us demanaré una semblança del president, del cap de l'oposició i també del senyor... Perdona un segon, que ho tenia aquí, que s'ha manat a la memòria. Sí, Alberto Garzón.
Sí, el líder de...
Que no puc tindre memòria. No puc tindre memòria per tantes coses, estimats, perquè ara acabo de vindre de fer un programa de televisió, parlant d'esport. Arribo aquí, tinc que fer un debat. Bueno, demà canvio totalment l'estructura d'aquest programa, no? Però, bueno, jo sempre tinc la sort que els meus oients són les meves amigues i els meus amics, i això són milers i milers. Per tant, els demano disculpes, se m'ha anat al cap.
A Ràdio Estel, estem amb tu.
¿Estás harto de resbalones? ¿No puedes más con los obstáculos? Nosotros tenemos la solución. Ecoducha. Infórmese en el 93-188-2400. Te cambiamos la bañera por un plato de ducha en tan solo 8 horas. Con la mejor calidad y el mejor precio, siempre pensando en tu bienestar y en el de los tuyos. Queremos mejorar tu calidad de vida y todo sin tener que pagar un precio excesivo. Tan solo 549€, IVA incluido. No lo pienses más y llámanos al 93-188-2400. Ecoducha. Siempre pensando en tu tranquilidad y comodidad. Creamos soluciones, porque creemos que como en casa, no se vive en ningún sitio. Si estás interesado, contacta con nosotros en el 93-188-2400. 93-188-2400. O visítanos en la página www.ecoducha.net.
Hortet del Baix, l'experiència de generacions de productors del Baix Llobregat a la teva taula. Les fruites i verdures més fresques directes a casa teva. I, a més, envasats ecològics, bio i de comerç just. Fes la teva comanda recent collida a hortetdelbaix.com. I si ens truques de part d'Estem amb tu, al 93 171 20 92, descompte del 20% en la primera compra. Hortetdelbaix.com, el pagès directe a casa. I ara, si et registres a la web, descompte també del 20% en la primera comanda insertant el codi Ràdio Estel.
A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals... dormirenbalnearios.com 93 557 16 72. 93 557 16 72. Dormirenbalnearios.com.
Hola, filla. Uf, quin fred que fa fora.
Hola, mare. Vols un te per entrar en calor?
Sí, gràcies. Però què és aquesta màquina?
És una font Blue Planet. Cada mes ens porten les ampolles d'aigua en funció del nostre consum i és supereconòmic i pràctic. A més, tant pots treure aigua freda com calenta. És ideal per infusions.
Caram, filla, tu sí que en saps.
Blue Planet. De l'aigua ens n'ocupem nosaltres. Informa-te'n al 900-712-426 o entra a blueplanet.cat.
A Bellvís, Senior Residències. Residència i centre de dia per a gent gran. Un equip amb més de 50 professionals. Metge, infermers, psicòleg, fisioterapeuta, el millor servei i el millor preu. 1.593€, IVA inclòs. Truca'ns al 973-56-51-87, 973-56-51-87, o entra a la nostra web senior.cat, o vine a veure'ns a la residència Senior de Bellvís. Et sentiràs com a casa.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Doncs senyores i senyors, seguim ja. Estem aquí en directe. Eva Navarrete, por favor, te acerques un poquito al micrófono. Céntrate, tranquila. Cuando hay un atasco lo comprendemos todos, y por lo tanto me siento muy feliz que hayas llegado a tiempo. Bueno, has llegado un poquito, no a tiempo como yo hubiera deseado, porque hemos hecho ya un par de preguntas, ¿no? Claro, ahora naturalmente... yo tendría que hacerte una pregunta, y fíjate cómo soy que no te la voy a hacer. Pero no, te iba a hacer la pregunta sobre la tableta, sobre Celia Villalobos, y lo que se está comentando en primera línea en los medios de comunicación. Pero claro, tú eres amiga de ella, eres también formas parte o estás en su partido. No, no, es que no quiero respuesta, te lo pido,
no,
por favor. Que
decir, no, amiga, me... amiga, hombre, he tenido más o menos alguno que otro roce, pero bueno, siempre se puede opinar.
Bueno, pues vamos entonces ya a centrarnos en el debate. Anemos a entrar, se llama el debate. Ramón, deia, semblança, anem per cada un dels personatges que el president del govern, oposició, Izquierda Unida. Però comencem amb el senyor Rajoy. Què et trauries o què ens diries de lo que vas escoltar ahir i vas veure ahir?
Bé, jo diria que la posada en escena i el discurs pues, va estar bastant consistent dintre de lo que és la seva línia. Penso que va sortir prou bé d'aquest debat de l'estat de la nació. Jo no sé si per mèrit propi, sinó potser més part de mèrit dels, diguem-ne, contrincants polítics que no tenen un discurs gaire coherent ni gaire intel·ligent, en concret del que teoria és el cap de l'oposició. Jo crec que el no tenir un rival amb un discurs potent, doncs el senyor Rajoy va sortir molt bé, a part de que, bueno, ja el coneixem i penso que va estar molt bé, diguéssim, en general, des d'un punt de vista parlamentari. Altra cosa que és que el que digui ens ho creiem o no. Dir que no estem en crisi, que tot va bé, doncs és evident que això és una falsetat tan palmària que quasi ho prenem com una, diguem-ne, com part d'un discurs polític, perquè el discurs polític en si mateix és tot una mentida.
Doncs anem el més ràpid possible, Juan Antonio.
Bueno, yo es que en Cataluña hablar de Rajoy es políticamente incorrecto. Bueno, esa es mi experiencia. Yo soy castellano, pero a mí me parece que hizo un discurso también correcto, lineal y tal. Otra cosa es que yo, por ejemplo, pues como franciscano, pues crea que al final en este discurso siempre los pobres son los que pierden. Quiero decir que es verdad que es posible que estemos saliendo, que es posible que estemos remontando, pero siempre a costa de que los de que paguemos o que paguen los más necesitados, los pobres. La cuestión de sanidad, la cuestión de educación, hay debates muy serios en la sociedad. Es verdad que hay que cortar por algún sitio si se hay que ahorrar, pero claro, al final pagan los que pagan siempre, no ellos precisamente.
Cuando se dice vamos a ayudar o vamos a intentar ayudar a la clase media, bueno, que nadie se confunda porque dentro de la clase media hay nuevos emprendedores, personas que, pues, que quieren naturalmente pues, crear una empresa, etcétera, etcétera. Pero claro, yo creo que lo primero que se tendría que pensar no es ni la clase media ni la clase alta. Es decir, pensar en lo que acabas de decir. La gente que no puede comer, el que no tiene trabajo. Bueno, seguiría hablando y tendría una lista interminable de los ciudadanos de este país que lo están pasando muy mal. Pero volvamos a la primera pregunta. Augusto, la intervención de Rajoy.
Bueno, yo suscribo lo que ha dicho mi compañero Ramón, o sea, no voy a reiterar lo mismo que ha dicho, salvo que yo creo que hubo un momento en que quizás perdió un poco los papeles el señor Rajoy en cuanto al tema de la corrupción. O sea, yo creo que ahí tenía que haber hecho un poco más de autocensura, ser autocrítico, pero bueno, no me sorprendió su actitud y también es verdad que tenía enfrente pues a un Pedro Sánchez que era nuevo y que en algunos momentos perdió los papeles, se puso más nervioso, pero claro, eso también hay que entenderlo, es la primera vez que participaba en un debate pero bueno, a mí no me sorprendió, y si tuviéramos que dar una puntuación, pues yo creo que la puntuación, guste o no guste, aquí hay que ser objetivos, yo creo que Rajoy estuvo mucho mejor que el líder de la oposición.
Bueno, Antonio.
De cualquier manera, yo creo que tenemos que ir desterrando y mucho más de un lugar como el Congreso. Eso, lo de y tú más, eso en una clase política tendría que haber una especie de escuela, lo que tú decías antes, de lo que se puede y no se puede, aunque lo piense. Esto es lo de la mujer del César, no solo tiene que ser honesta, sino que tiene que parecerlo. Uno no puede responder diciendo, y tú más. ¿Cómo tú me dices? Pues señores, que lo de Bárcenas está ahí y otras cosas. Ahora, que tú también, o sea, que cada uno responda de sus actos y también, sobre todo cuando están en cuestiones judiciales por medio, está la judicatura por medio, bueno. Parece que es un tema muy serio este.
Iván Navarrete.
Bueno, yo creo que estuvo muy bien. Es una persona que es, digamos, muy dentro de su forma de ser, que todos conocemos, pues muy tranquilo, que no se ha dejado influenciar por muchos, hasta del mismo partido, que a veces estábamos bastante nerviosos porque vemos que muchas de las políticas y de las propuestas que se iban en el programa electoral no se han podido llevar a término, pero también creo que olvidamos de dónde salíamos y por primera vez Rajoy ha sido claro diciendo que salíamos de una quiebra técnica. Estábamos tan al borde del precipicio que no es aquello de dar un paso adelante, es que nos caíamos. Entonces había que quedarse muy quieto, intentar afianzar todas las posiciones, sobre todo todo nuestro reconocimiento internacional que lo teníamos por los suelos y debido también pues a todos los temas que había de corrupción en todos los partidos. Pues eso es para debatirlo en los tribunales y yo creo que en el Parlamento hay que hacer políticas, hay que presentar propuestas y hay que ver qué es lo que se puede hacer. Yo creo que está muy bien apoyar a las clases medias porque son las que generan empleo, son las que crean riqueza, porque son las que normalmente forman parte de las familias, que es lo que da estabilidad, es lo que ayuda a que muchas veces se programen los gastos, que muchas veces también se programen pues la forma de vida, la forma de educar a los hijos. Quiero decir que yo creo que desde la familia es donde más política se hace, donde más se controla lo que es el gasto. Las mujeres ahí tienen muchísimo que decir. Ya sabes que yo siempre salgo y las mujeres en toda esta época de crisis pues han trabajado y han hecho, así como los abuelos también. Y yo creo que el haber afianzado todo eso a Rajoy le ha dado una fuerza que tenemos unos resultados. Esos resultados son buenos, podrían ser mejores, ¿por qué no? Pero van en una línea que ahora está empezando a muchas de las políticas que no ha podido hacer hasta ahora, pues ayudas a las familias, ayudas ha ampliado todo el tema de políticas que habían desgravaciones para las familias numerosas, considerando pues familias monoparentales, ahora que hay tantos separaciones, tantos divorcios, solo con dos hijos. Luego se está dando una serie de ayudas a los autónomos, que yo creo que son muy importantes porque también generan empleo. Además, ocupan un autoempleo que todavía no hemos llegado al número que teníamos antes de la crisis, pero se está consiguiendo. Y toda esta gente pone en ilusión, pone en ganas. Y yo creo que con estas políticas que ha propuesto Rajoy, que ha llevado a cabo hasta ahora, nos ha permitido llegar hasta aquí y seguir avanzando.
Eva Navarrete es presidenta de Mujeres en Igualdad. Ramón, ¿volías de algo para hablar?
No, decir o puntualizar. Muy de acuerdo con lo que dice Eva en este sentido, de que evidentemente Rajoy se encuentra con un país en quiebra, digamos, y por lo tanto lo que ha hecho es lo que había que hacer, nos guste o no, para salir de esta situación, quede claro, contando que las reglas del juego de las finanzas internacionales, de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional, son las que son. Por lo tanto, es más, ahora haré un apunte, se ha hecho lo que se tenía que hacer, claro, a costa de sacrificar pues a mucha gente, o de que mucha gente se tuviera que sacrificar. Evidentemente ha habido una deflación interna a nivel de sueldos y salarios, a nivel de precios de muchos servicios y bienes. Bueno, a cambio de tener una deflación a nivel de moneda, de poder hacer un cambio de paridad de nuestra moneda, que es un instrumento que no tenemos, pues al final había que ajustar por algún sitio. La clase media, estoy de acuerdo que es la clave de un Estado moderno y de un Estado estable. Y yo diría que precisamente ahí va bien que se hagan ajustes y se ayude en este sentido, pero estamos muy lejos, puesto que la clase media, tradicionalmente, desde hace décadas, es la que paga el pato. En todos los sentidos, es la que tributa más, por ejemplo, y eso cuando no son sus rentas las más elevadas, lo cual es evidentemente una incoherencia. Las clases que están por debajo de la clase media pues gozan de una serie de ventajas fiscales, ayudas sociales y demás, y los que están por arriba tienen instrumentos, no sé, la SICAP, por decir algo.
La clase
O las SOCIMIS.
Lo que pasa es que la clase media cada vez es un poquito más baja.
O lo que sea, ¿no?
Es una media baja.
De tal manera que los que están en medio, que sería difícil decir exactamente cuál sería el rango, ¿no?, para decir lo que es una clase media, pero bueno, es evidente que la clase media es la que ha soportado
y la, que te
la carga, que te y es la que yo creo que además puedes sacar el país, bueno, entre todos, en definitiva, ¿no? Porque, pero yo creo que habría que dar más y más oxígeno a la clase media.
Molt bé. Ara parleu i expliqueu sobre el cap de l'oposició. Aquest matí, a l'hora del cafè, no sé si heu estat prenent un cafè en un bar, en una cafeteria, hi havia un comentari també genèric, no? Deien, el Coletas és mucho mejor que Pedro Sánchez, ¿eh? ¿L'habéis escuchado en algún sitio?
Sí, pero no,
bueno,
es una
frase que se escuchaba.
Sí, pero
no, bueno, no, yo te digo lo que se escucha.
Es mi opinión.
De momento no estaba en el debate parlamentario.
No, pero quiero decirte, hombre, tampoco son tontos los ciudadanos, ¿eh? sea, porque claro, tú ves una, ya no en el Parlamento.
Bueno, si lo que pretendes es que seamos como Venezuela, pues menuda gracia. Prefiero
yo,
que
yo no lo digo. Yo
hable muy bien, pero hechos son amores y bueno, no buenas razones.
Hechos son amores y esta frase también se está repitiendo mucho. No, yo no, me refiero a lo que el pueblo ve y escucha, ¿no? El otro será muy listo, sabrá hacerlo bien o lo hará regular, pero convence más. Yo me refería a que Pedro Sánchez no convence. No sé si me habéis entendido, Ramón.
Como líder no convence y como propuesta política tampoco. Es decir, el PSOE, ¿qué puede ofrecer? No ofrece nada. Es un discurso vacío, es un discurso reiterativo, es un discurso que ya ha demostrado lo que da de sí y realmente, si no es porque podamos decir... necesitamos un sistema en el que haya un partido, digamos, de derechas, entre comillas, más conservador y otro que se presenta como socialista y demás para poder seguir en el bipartidismo y seguir haciendo este juego de partidos mayoritarios, bueno, pues será por eso, pero el discurso no ofrece absolutamente nada.
Bueno, es que lo tiene muy mal el jefe de la oposición ahora mismo, porque viniendo de donde viene, quiero decir, venimos de la época Zapatero, entonces, o es un mago, y nos encanta a todos, pero que podría ser, ¿eh? Porque los pueblos latinos siempre nos encanta ir detrás de magos. Pero es imposible ahora mismo. Es imposible tener un discurso políticamente coherente, sino lleno de demagogias que son en parte verdad. Es decir, se pone del lado de los perdedores, entonces otra vez los recortes, no sé qué. A mí lo que me dio la impresión ayer, que estuve viendo en directo un rato el debate, es que era... nadie, cada uno estaba con su cartilla escrita y nadie se salía del guión. Y yo, Rajoy repetía hasta la saciedad que os hemos salido, que el 2% otra vez este año del PIB, que no sé qué, que parece que tal. Y el otro nos ha arruinado, nos ha no sé qué. Entonces, a mí lo que me parece, yo no sé si antes decías que va a ser quizá una ruina, Augusto, salir del bipartidismo. Pero a lo mejor también va a ser una riqueza, porque claro, es que lo del bipartidismo, esto es un ping-pong y los de al lado a mirar. No lo sé, parece que vamos a salir, quiero decir, yo no digo nada lo del coletas y tal, pero parece que esto se va a romper, esta tendencia, y van a entrar otros grupos políticos. De hecho, hoy en la prensa, Rivera dice eso, se ha acabado la era del bipartidismo. Era
bueno, en una democracia es lógico que se creen nuevos partidos, y el que lo que pasa, a mí lo que me preocupa es que hay personas que son muy buenas comunicadoras, y la gente está deseando oír esas cosas. No es que no nos guste todo lo que pueda decir, como lo habéis llamado vosotros aquí, el coletas o no coletas, o cualquier otra persona que represente un partido, sino que a veces, como muy bien dices, son temas o son ofertas que pueden ser más propias de un mago que de una realidad. Uh-huh. Porque la realidad es, ya hemos visto lo que está ocurriendo con esas políticas en otros países.
Bien, la frase más repetida, supongo que también la escuchasteis, es ¿y ustedes qué? Siempre veía esta frase en cualquiera de los que estuvieron allí presentes y naturalmente la escuché varias veces, ¿no? ¿Y ustedes qué? Bueno, pues ustedes reflexionen, puedan reflexionar y pensen lo que va a decir eso, ¿no? ¿Y ustedes qué? Doncs que la majoria, presumptament, estan ficats dintre del fang.
A Ràdio Estel estem amb tu.
Que, per cert, ja està oberta l'exposició de productes d'ecodutxa, és a dir, plats, mampares, griferia, i està al polígon industrial Santiga a Santa Perpètua de la Moguda. Està al carrer Argenters número 10, a la nau 5. Carrer Argenters número 10, nau 5. Si no ho recordeu, ecodutxa et canvia la teva banyera per un plat de dutxa. Ho fa en un dia i amb un preu de 549 euros. Així que, si podeu, jo crec que és recomanable anar allà i veure aquesta exposició que estan fent.
Restaurador, xef, cuiner, cuinera... Enhorabona. Fructus cultiva el producte fresc que necessita la vostra cuina. A Fructus ens mirem els aliments amb una sensibilitat que aprecien els nostres clients. Saber com i d'on provenen i com i on s'han cultivat els aliments que servim esdevé cada cop més important a l'hora de triar què mengem. A Fructus us donem facilitats per apropar el coneixement dels productes que serviu al vostre restaurant a la vostra clientela. Així, us convidem a visitar els vostres ingredients als nostres camps. Us mostrarem la nostra planificació estacional perquè pugueu treure tot el rendiment possible al producte de temporada. A Fructus, cooperem amb petits productors que ens ofereixen productes d'altres zones geogràfiques. També importem productes d'arreu del món, obrint així un ampli ventall de possibilitats per a la vostra cuina. Si desitgeu més informació, visiteu la nostra web fructus.es i demaneu-nos que ens posem en contacte amb vosaltres. Fructus, del pagès al restaurant.
Estàs organitzant un congrés? Unes jornades professionals? Una reunió d'empresa? Necessites un espai professional, singular, on tot sigui més fàcil? El Palau de Congressos de Lleida, La Llotja, és la teva resposta. Amb capacitat per acollir esdeveniments de petita i gran dimensió, t'oferim també tots els serveis complementaris que necessitis. Àudio, vídeo, internet, restauració, hostessa, senyalització... Per què conformar-se amb una altra cosa si pots diferenciar-te per la qualitat i sorprendre amb una ciutat petita i assequible, però amb una variada oferta d'oci pels teus convidats? El Palau de Congressos de Lleida, La Llotja, és la teva millor garantia. Truca'ns al 973 22 11 55, 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com.
Oye, ¿has visto los smartphones de BlueSense? Tienen 13 megapíxeles y puedes ponerle dos tarjetas SIM.
Lo sé, yo tengo el Smart Fit. Es súper ligero. Tiene 4 núcleos y 20 gigas de memoria. Me ha costado solo 179.
Pues el Smart Pro está a 199 y tiene 8 núcleos. Ahora mismo me lo compro en la tienda online de BlueSense. I sit and wait.
We'll fit medic. Escolta, ja saps on obriràs la teva consulta mèdica?
La veritat és que no. Entre els costos d'arrendament, equip, no sé on establir-me.
Doncs et recomano Bufet Mèdic. Bàsicament, tu pagues una quota i ells s'encarreguen de tot. Instal·lacions, neteja, atenció telefònica de les trucades rebudes, gestió de la teva agenda, recollida dels residus sanitaris, tot.
Ah, sí? Com es deien?
Bufet Mèdic. Els trobaràs al carrer Sepúlveda 125, a Barcelona. O també els pots trucar al 93 454 12 21. Apunta-ho bé, 93 454 12 21. I love Bufet Mèdic
instead. Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor. Al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores. Menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12. Telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Don Seguim, Augusto, me decías a micrófono cerrado, Toni, que no me has preguntado nada de Pedro Sánchez, ¿no? Pues aquí está la pregunta, ¿no?
Bueno, ya. Lo único que yo quería decir es que ya lo he dicho al principio, pero como tú has hecho referencia a que en el bar se dice que les gusta más a Pablo Iglesias que a Pedro Sánchez, pues yo te diría que hay una gran diferencia entre los dos. Porque el Pablo Iglesias ha puesto, por ejemplo, primero nos puso al chavismo. Y como vio cómo iba la cosa, ahora ya no es chavista. Entonces nos puso a continuación, como ejemplo, a Grecia. Y mira lo que está pasando en Grecia. Ahora, ¿quién va a ser el tercero? Bien, hablando sobre Pedro Sánchez. Bien.
Dinamarca,
Pedro
Sánchez, Dinamarca está poniendo.
Sí, y Pedro Sánchez... Hay que decir los pros y los contras. Yo me gusta también ser un poco positivo en este aspecto. Hay que reconocer que ha pasado una semana bastante, dos semanas muy, muy, muy cruciales para él, porque tuvo un enfrentamiento para nombrar el líder y tuvo que destituir a un secretario. En fin, todo eso, quieras o no, influye. Y aparte, pues es novato. Pero yo sigo pensando que no es tan malo como la gente cree. Y yo creo que es un hombre que si no tuviera los problemas que tiene su partido y hubiera tenido tiempo para prepararse mejor, quizás en el debate hubiera actuado de otra forma. Es mi humilde opinión.
Lo que acabas de comentar, supongo que muchos de los oyentes lo deben estar pensando como estoy pensando yo. Eso se produce porque él quería dar un ejemplo. Yo hago algo que no lo hacen los demás. Yo he pensado esto y creo que la mayoría lo pensamos,
Bueno, yo creo que él lo ha hecho por otra razón. Yo creo que él tenía una información sobre el tema del tranvía. Y yo creo que él, de cara a las elecciones, para no verse salpicado, pues se adelantó a ese acontecimiento. Es también mi humilde opinión, No creo que fuera para decir yo soy mejor en este aspecto o otro. Yo creo que ahí lo del tranvía, ten en cuenta que el tranvía subió el costo 33 veces más de lo que se había presupuestado. O sea, una barbaridad, ¿no? Y claro, eso, no sé...
Pero de todas formas tampoco hay que sorprenderse mucho porque hay muchas obras, sin ir muy lejos, aquí también las hemos tenido, que se han levantado, han dicho una cantidad de luego se ha ido por otra y no se arma tantos escándalos.
Estaba pensando lo mismo que tú ahora, lo has dicho tú ya. Eva,
bueno, yo creo que Pedro Sánchez ha entrado en un partido que estaba ya destrozado, se ha encontrado con una serie de familias que cada una tira para un sitio, con un montón de corrupción que todavía está por verse. Bueno, tenemos ahí sentados en el Senado y, bueno, tenemos a los que estaban en Andalucía, que están imputados, pero como todavía no, digamos, no se les ha aplicado ningún tipo de pena, pues parece que no va con ellos. Entonces, bueno, ha destituido a uno, ha tomado una serie de medidas. Yo creo que voy en la línea también de lo que se acaba de comentar, pues que ha querido prevenir porque en plenas elecciones también podía estallar y por lo menos esto es un problema que se quita de encima para un futuro bastante inmediato. Y bueno, yo creo que todavía es nuevo en las lides, sobre todo es la primera vez que se enfrenta a un Estado de la Nación. Y siempre hay que dar un voto de, digamos, de una persona que está en la oposición, pues que puede ir evolucionando y seguramente mejorará.
¿Os habéis dado cuenta que últimamente la mayoría de partidos piensan y ofrecen la posibilidad a gente joven? Cosa que a mí me gusta mucho, ¿eh? Eso me encanta, pero está sucediendo. Hay que cambiar las cosas, puede cambiar con la juventud, pero bueno, si son jóvenes, por lo menos que estén preparados y que sepan la responsabilidad que es ser político. Por cierto, padre, Juan Antonio, hay ciudadanos, hay cristianos que están sufriendo mucho, ¿no?, por el mundo.
Sí, mucho, mucho, especialmente en Siria ahora. Siempre ha habido cristianos que han sufrido mucho. Quiero decir, el martirio es una cosa que jamás ha desaparecido de la faz de la tierra, pues porque ser cristiano coherente al final pues lleva consigo que puedes entregar la vida, porque siempre habrá gente que a la que le moleste, ¿no?, tu forma de hablar o de vivir, etcétera. A nosotros ahora, los franciscanos conventuales, nosotros beatificamos a dos mártires de Perú, de Sendero Luminoso, quiero decir, dos chicos de 35 años. ¿Qué habían hecho? Pues nada, irse a Pariacoto, en la montaña del Perú, donde no había agua ni luz y tal, y era además un poco el semillero de Sendero Luminoso. Cuando empiezas a poner una escuela, a llevar agua, a poner una parroquia, un taller de costura, estos molestan, estos misioneros, y hay que quitarlos de medio. Lo de ahora es tremendo, lo que está pasando en Siria especialmente, ¿no? Hoy el Papa ha hecho un llamamiento especial, pero los de los 21 coptos el otro día, hoy viene en la prensa 200, pero solo por ser cristianos, esta es la cuestión, solo por ser cristianos, gente que esté metida en grupos políticos, solo por vivir en una región que además era la única que le habían dejado de todo Oriente Medio para poder vivir, solo por ser cristianos, porque esta historia del Estado Islámico, que no saben, yo lo leo uno en la prensa y no termina de saber lo que es, que quieren el califato y ahora hoy han amenazado con ir a Roma y destruir el Coliseo con un vídeo que han puesto en YouTube, etcétera. Esto es la sinrazón, o sea, volvemos casi a la Edad Media, no lo digo por las cruzadas, y además, claro, hoy día con las redes sociales, cuando dices una cosa en un punto del planeta y al minuto está en el otro punto del planeta, pues la cosa se va cambiando mucho. Es tremenda la situación de los cristianos, pero yo había hecho un apunte antes de venir aquí, porque he leído, curiosamente, una sonrisa, puedo llamarlo así como título, una sonrisa en medio del gran drama y del gran llanto de los cristianos y de todos los ciudadanos de Siria. Hay un grupo de más de 2.200 que los llaman los White Helmets, que son los cascos blancos, que eran gente que eran abogados o nada, o que trabajaban en correos o en una escuela, un médico, que ahora ya no, nadie tiene trabajo, ni tiene casa, ni muchos no tienen familia, han muerto todos, y se están uniendo, los White Helmets estos se unen para ir por las noches y por las tardes entre los escombros, están encontrando niños, animales, ayudando a gente, dando de comer, es decir, siempre aparece un rayo luminoso en medio de la oscuridad, y entonces yo una lanza por esta, lanzar pues es una un hola y un aleluya en clave cristiana por toda esta gente que entrega su vida, pero también un poco un llamamiento, jolín, no podemos estar con la boca cerrada, quiero decir, yo no quiero hacer comparaciones, pero salió el otro día, salió lo de París, lo de Charlie Hebdo, claro, es verdad, todo eso. Pero claro, dice, no quiero hacer comparaciones, pero al final las haces, porque ahí se arma una, todos los jefes de los gobiernos manifestándose en París, etc. Y aquí, si no levanta el Papa la voz un poco, aquí están muriendo como chinches, perdón por la expresión, y claro.
Luis, perdóname porque vamos a la publicidad, pero claro, es que Augusto me pide un minuto. Luego ya lo recuperamos, por favor. Augusto.
Sí, yo quería recordarle al padre, cuando él no estaba aquí, hace unas semanas, yo hablé de que se hablaba mucho de islamofobia, pero no se habla de cristianofobia.
Claro, claro. ¿Eh?
Y ese es el defecto que tenemos en Europa. Que nosotros a los pobres los decimos que hay, o sea, llamamos racismo o llamamos islamofobia porque los árabes están perseguidos. Y en cambio nadie habla de que no es de ahora, porque cristianos mueren no solamente en Siria, en Afganistán y en otros países, en Pakistán.
En África,
y mucho. En África mucho también. Mueren diariamente muchos cristianos víctimas de la cristianofobia y no se dice nada. O sea, siempre quería hacer eso y me alegro que haya sacado el tema porque es un tema muy, muy grave. El tema de París, no hay que olvidar que también fue muy mediático por el tema de que eran periodistas y, claro, el corporativismo, quieras o no, sale.
Sí, yo no digo que no, pero, por ejemplo, en el caso de París, al tercer día ya empezó a gente a decir, bueno, yo no soy Charlie, a ver, yo digo que es una tragedia esto y que esto no, pero atención, que yo no, esto de ofender públicamente, etcétera. Es verdad, claro, las provocaciones, pues al final pasa lo que pasa. Una pena, sí.
No es una pena, porque estamos tú, por lo tanto estamos felices, y para nosotros no es una pena estar vosotros, al contrario, ens agrada estar amb tu.
A Ràdio Estel, estem amb tu.
Encara no has provat el Davall, el nou restaurant del Palau de Congressos de Lleida? La nostra cuina de mercat amb un toc d'autor et sorprendrà per la seva qualitat i el seu preu. Vine al Davall i tasta els nostres menús. L'executiu per 14,50 euros o el menú degustació i el d'arrossos per 24,50 euros. La cuina del Davall t'enganxarà. Reserves al telèfon 973-2208-81. 973-2208-81. Hot time, summer in the city, back of my neck. A Bellvís, Senior Residències. Residència i centre de dia per a gent gran. Un equip amb més de 50 professionals. El millor servei i el millor preu. 1.593 euros, IVA inclòs. Truca'ns al 973 56 51 87. 973 56 51 87. O vine a veure'ns. Residència Senior de Bellvís. Com a casa.
Hortet del Baix, l'experiència de generacions de productors del Baix Llobregat a la teva taula. Les fruites i verdures més fresques directes a casa teva. I, a més, envasats ecològics, bio i de comerç just. Fes la teva comanda recent collida a hortetdelbaix.com. I si ens truques de part d'Estem amb tu, al 93 171 20 92, descompte del 20% en la primera compra. Hortetdelbaix.com, el pagès directe a casa. I ara, si et registres a la web, descompta també del 20% en la primera comanda insertant el codi Ràdio Estel.
Que, per cert, ja està oberta l'exposició de productes d'ecodutxa, és a dir, plats, mampares, griferia, i està al polígon industrial Santiga a Santa Perpètua de la Moguda. Està al carrer Argenters número 10, a la nau 5. Carrer Argenters número 10, nau 5. Si no ho recordeu, Ecodutxa et canvia la teva banyera per un plat de dutxa. Ho fa en un dia i amb un preu de 549 euros. Així que, si podeu, jo crec que és recomanable anar allà i veure aquesta exposició que estan fent.
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Doncs seguim. Eva Navarrete, volies afegir alguna cosa, diguéssim, a lo comentat per Juan Antonio?
Bueno, en relación con el tema de los coptos, yo creo que, bueno, en toda Europa y en España, por descontado, hemos tenido una cultura cristiana. Lo que pasa es que nos da la sensación que ya está todo conseguido, que no ocurre nada. Y, bueno, está lejano. Es un problema que está lejos, no nos toca aquí al lado. Y hay muchas cosas que si no suceden en Europa, pues tampoco se les da, digamos, la repercusión ni la importancia. Entonces yo creo que tenemos que ser muy conscientes que donde empieza un problema, esos problemas, aparte de que se desbordan, no pueden ser silenciados. No podemos permitir que por el hecho de ser cristianos, pues se mate ni a uno, no a 12, ni a 13, ni a 15. Hace unos años también ha habido unos problemas bastante importantes en China, que se perseguía muchísimo porque, bueno, en China se estaba desarrollando muchísimo todo lo que era el cristianismo y se persiguió muchísimo. Sin embargo, tampoco prácticamente no se hablaba en ningún sitio. Entonces, como no sea dentro de los medios, digamos, dentro de lo que es la Iglesia. Pero yo creo que estas cosas tenemos que ser lo suficientemente valientes como para defenderlas, porque si nosotros no lo hacemos, no sé quién lo va a hacer, porque desde luego los árabes ya se ocupan de defender y no veas cómo están defendiéndose. Estábamos hablando de las cruzadas, pero es que poco menos que estamos llevándonos hacia esas cruzadas. Hace poco estaba también en una mesa redonda, estábamos hablando de los problemas que tienen los árabes, los musulmanes que están aquí en España. Muchos de ellos no quieren estar integrados, se les ha acogido, se les ha dado una serie de facilidades y durante un tiempo estaban totalmente integrados en lo que era la cultura, en lo que era nuestro país, pues eran unos más, trabajaban, tenían una serie pues de temas culturales distintos, pero sin hacer, digamos, una bandera de ellos. Los ejercían, nosotros estábamos tranquilos, cada uno tiene su cultura y su forma de hacer. Lo que de un tiempo a esta parte han habido, y tengo, digamos, referencias muy fidedignas, empezaron a llegar personas que lo que querían precisamente era erradicar esas posturas. Y entonces se han infiltrado dentro de lo que es la sociedad. Y muchísimas mujeres, y podemos ir a Figueras, podemos ir a Calella, podemos ir a Santa Coloma, que antes eso no le daban, digamos, una importancia y poco a poco los han ido dentro de su mismo círculo tachándolos de que no eran buenos musulmanes, de que estaban totalmente contaminados, han obligado sutilmente, entre comillas, a que las mujeres hicieran una serie de cosas, dejaran muchas niñas de estudiar, obligar a que se pusieran el velo porque están mal vistas dentro de su comunidad. Entonces, todo esto ha sido una forma social de conseguir que esto fuera cambiando y entonces se han ido, digamos, como separando y cada vez están más distanciados de lo que es el ser musulmán y español, o ser budista y español. O sea, una cosa es el tema religioso y otra cosa es la cultura y aceptar y adaptarte a las normas, a las leyes y a las obligaciones que te da el vivir en un determinado país.
Ramon Camps, tanquem aquest tema amb tu.
Doncs bé, a mi m'estranya, o no entenc, o no comparteixo totes les coses alhora. Per una banda, la passivitat dels estats que d'alguna manera pues, considerem que són cristians, no l'estat en si, sinó la cultura de la gent que hi vivim en aquests estats, també, fins a cert punt, la mateixa passivitat aparent, i ho ignoro i potser em podríeu corregir, de la pròpia Església Catòlica com a institució davant de, efectivament, de les dures condicions en què determinats cristians estan visquent o morint, fins i tot, doncs, a països com Síria. Crec que a vegades els països europeus doncs prenen decisions per actuar fora del seu territori vista de certs interessos, poden ser econòmics o de foment de la democràcia, i en canvi, bé, curiosament, en relació a aquest tema, aparentment, i fins al on jo ho conec, no es fa gran cosa. Crec que és un cert grau de negligència, com és un grau de negligència per part de la classe política, perdoneu que sempre ataco la classe política, però és així, bueno, una mica aquesta tolerància per deixar que s'infiltrin dintre la nostra estructura social, doncs, en fi, tota una sèrie d'elements i d'actuacions que jo crec que poden acabar sent, i si no ho són ja, un perill clar, doncs, de desestabilització i de risc des d'un punt de vista polític i social.
Molt bé, Ramon. Punt i a part, manca ja poc temps del debat, ho he dit fa un moment. Bé, hi ha un tema, jo crec, penso, que és molt important que els nens ja molt petits vagin aprenent l'anglès. I per què dic això? Doncs els estudiants arriben a la universitat amb un baix nivell d'anglès. Tens bona informació de tot això perquè a més s'ha publicat els darrers dies.
Bé, jo, si, no sé si algú d'aquí ho recorda, però jo sobre aquest tema sempre he fet o acostumo a fer comentaris aquí a la ràdio, amb molt de gust, i fora d'aquí, en el meu àmbit professional, familiar i personal, evidentment. Penso que tenim un problema greu, és a dir, hi ha una cosa que no s'entén. Hi ha una cosa que no s'entén és que encara l'any 2015 que estem, encara, diguem-ne, la notícia és que la consellera Rigau, penso que és Rigau, doncs sembla que està fent alguna innovació per intentar que els nostres estudiants surtin del batxillerat amb un cert nivell d'anglès. Esclar, és que això és anar 30 anys tard. Jo crec que hem tingut temps, hem tingut competències, parlo ara per parlar del territori que estem, però podríem dir el mateix a altres territoris, perquè tots els estudiants que surtin d'un nivell de batxillerat, posem per cas, d'una secundària, dominin l'anglès amb un nivell avançat, un advanced. No s'ha fet, i la pregunta és per què. I la pregunta és per què ningú té responsabilitat amb això. Quan és una responsabilitat greu, diguem-ne, deixar amb la ignorància a la gent, perquè avui dia no saber anglès és ser ignorant, per anar pel món. I, per tant, això és una cosa que no s'entén, que jo crec que és una negligència absoluta i que, des d'un punt de vista polític, s'haurien de demanar comptes.
Augusto, i això perquè jo estic pensant una cosa ara, no sé si estarà d'acord amb mi. Jo crec que és importantíssim i necessari les persones que tenen la sort o uns altres que tenen la possibilitat, perquè treballen els dos, estem parlant de parelles, de matrimonis, no?, i que tenen que deixar cuidar els nens, vull dir, amb les persones que cuiden aquests nanos, crec que seria molt... Ja s'està fent que aquesta persona que té que cuidar els nens parli l'anglès, perquè això està donant resultat, eh?
Sí, sens dubte, però solament un últim apunt i no us vull treure el temps dels altres companys. El problema és que l'educació està regentada per educadors, i això és un greu error. És dir, l'educació ha d'estar planificada per persones amb visió de futur, que no tinguin res a veure amb els interessos de curta volada que tenen els docents. Els docents, el problema quin és? Que com no saben anglès, s'incomoden si els hi diuen vostè demà, a partir de demà, donarà les matemàtiques, la llengua, la geografia, o el que sigui, en anglès. En anglès i en anglès. I com no ho saben, han preservat. És a dir, ha prevalgut més l'interès de la classe docent que els interessos dels ciutadans i del país. Això és una vergonya.
Augusto, abans d'escoltar la teva opinió, no, ara, perquè tenim que dir les coses tal com són, el Pedro Sánchez parla bé l'inglès, no?
Sí.
Amb això ja té un avantatge, també. No tenim per què criticar-ho tot,
això
no?
Això que jo te digo és una cosa positiva. De totes formes, jo antes, a micrófono cerrado, sobre este tema, havia dicho que no es lo mismo aprender el inglés, que aprender en inglés. O sea, fíjate, ese es el matiz, lo acaba de decir Ramón. Vamos a ver, pero no nos debe sorprender, porque no solamente llegan mal preparados en inglés, llegan preparados también en otras asignaturas. No debe sorprendernos cuando aquí hemos tenido mandatarios, presidentes de gobierno que no saben hablar inglés. O sea que ya han tenido, tenemos 30 años para... El inglés ha sido un idioma que solamente se lo podían el lujo de aprenderlo los que se iban a Londres de vacaciones o los que los papás mandaban allí. Pero no, en la escuela... lo que ha dicho Ramón no, es empalma con eso.
Podía haber hecho, ¿no?
Sí,
se ha querido
claro,
hacer,
no se ha querido hacer.
Ha dado la
pero
gana,
es verdad, porque,
ha dado pereza.
Pero ¿quién va a enseñar inglés si los profesores no saben hablar inglés? Ese es el
en
problema.
30 años se cambia todo el
a
profesorado.
A lo mejor habría que empezar por
no
el profesorado.
Se ha querido hacer.
Porque hubiera un profesorado que supiera hablar inglés para poder enseñar las asignaturas en inglés.
En 30 años se ha podido cambiar sí, todo el profesorado.
Nuestro padre.
No, pero no, fíjate que es curioso. Yo que iba a muchos encuentros internacionales en Asís o en Roma, ¿no? De la orden y tal, de jóvenes. Me llamaba mucho la atención que los que venían de Polonia, de Rusia, de la antigua República Checa, de toda esta gente que tenía un nivel que venía del mundo comunista, etcétera, ¿no? Te hablo hace 20 años, de los años 90, a principios de los 90. Todos hablaban inglés y me decían, claro, es que no hemos tenido más remedio, porque no ha habido traducciones de las películas y de... Pues es que aquí nos lo han dado todo hecho. Todo lo hemos visto en español, en castellano, todo no lo han doblado en castellano. Esta gente tenía que ver la televisión y si querían ver películas de Hollywood, tenía que verlas en original desde niños. Y a lo mejor a nivel educativo, es decir, que ha habido otras cosas. Está la nani que habla inglés, fenomenal. Pero es importante ver películas,
yo,
hablar,
yo añadiría,
conversar.
Añadiría más. Estás hablando de todos. Yo en reuniones internacionales me ha pasado lo mismo, sobre todo con esos países. Pero también tendríamos que reconocer que, digamos, nuestro idioma es un idioma hablado en muchísimas partes del mundo. Es un idioma que muchas otras personas tienen como segunda lengua. Con lo cual, muchas veces nos ha dado la impresión que, bueno, oye, mira, ya vamos tirando. Entonces, el problema viene desde hace unos años, donde se incorporaba el segundo idioma, que era el inglés, tardíamente. Se incorporaba en el colegio, pero está visto que los idiomas para que un niño aprenda tiene que ser de 0 a 5 años. Acostumbrarse al oído. Entonces, ahora se empieza a incorporar a esas edades. Pero entonces hay varias cosas. La incorporación, que tiene que ser muy temprana. Segundo, la inmersión, que sea realmente que ellos oigan hablar. Entonces, hablamos de dibujos animados, de películas, de todo eso. Y después, estamos ante un fenómeno que hasta el castellano y el español, las nuevas generaciones, están perdiendo el vocabulario. Utilizan tío, ¿dónde vas?, los WhatsApps, y cada vez se habla menos. Y cada vez se utiliza en los colegios la forma de verbalizar, de expresarse. ¿Cómo quieres expresarte en un segundo idioma bien si tampoco acabas de tratar bien en clase
También es muy triste, Eva, que se está perdiendo la caligrafía.
Pero el inglés es básico como segundo idioma. Estamos además en Cataluña, que lo que se propicia también es el catalán. Entonces, claro, sería tercer idioma. Y nos están poniendo los medios necesarios para ello.
Juan Antonio, tengo una buena noticia para ti, porque me la pasa en este momento Luis Torrellas e Inés, que dicen que hay muchos, me pone Luis, amigas y amigos del padre franciscano, de la iglesia de la calle
Beltrán,
y que realmente están escuchando el programa, y me dicen que te expresas muy bien, que comunicas muy bien desde el altar, pero que están encantados de que estés en este debate de vez en cuando. Por lo tanto, ya lo sabías, y para mí un placer y un honor.
Muchas gracias. Y a todos los... Pues sí, un saludo a todos los que me seguís. Así vamos a terminar haciendo un club de fans.
Juan Antonio, gracias por haber venido.
Encantado a vosotros.
A gusto, querido, un placer.
Gracias a ti.
Ramon Camps, que sigues bien, com estàs?
Molt bé, com sempre.
Et veig com sempre.
Sempre cada dia parlant malament dels polítics.
Es veig jo cada dia.
No eres únic.
Lleva Navarrete, que el próximo dia, lo anunciamos ahora, intenta... No, a todos nos puede coger un atasco, ¿no? Pero intenta venir lo más puntual posible, porque el próximo día es la tertulia de la mujer, de las señoras, ¿eh? Por lo tanto, no puede faltar ninguna, porque hay muchas cosas para comentar. Gràcies per haver vingut, eh?
Hotel Barceló Sants
ha patrocinat el debat.
Hotel Barceló Sants, plaça dels Països Catalans sense número, Barcelona. Telèfon 93 50 35 300. 93 50 35 300.
Encara no coneixes el lloc més emblemàtic de Lleida per les teves celebracions familiars? Casaments, comunions, aniversaris, batejos... El Palau de Congressos de Lleida, la Llotja, resultaran úniques i especials, en un entorn elegant i sofisticat i amb un servei de gastronomia excel·lent que s'adapta a les teves necessitats. Confia'ns l'èxit de les teves celebracions. Truca'ns al telèfon 973 22 11 55 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 28 72. El Cafè d'en Víctor.
Oye, ¿has visto los smartphones de BlueSense? Tienen 13 megapíxeles y puedes ponerle dos tarjetas SIM.
Lo sé, yo tengo el SmartFit. Es súper ligero, tiene 4 núcleos y 20 gigas de memoria. Me ha costado solo 179.
Pues el Smart Pro está a 199 y tiene 8 núcleos. Ahora mismo me lo compro en la tienda online de BlueSense.
Si vostè és un professional de la salut i es planteja obrir la seva consulta privada, Bufet Mèdic és la solució. Disposarà de la seva consulta amb tots els serveis inclosos perquè es dediqui únicament a la seva professió. Oblidi's de les inversions d'instal·lació, de la responsabilitat de personal al seu càrrec i dels costos fixos de manteniments i subministraments. Truqui'ns al 670 43 99 82, 670 43 99 82 per informar-se sobre el lloguer de les nostres consultes.
Avui, senyores i senyors, és dimecres. Ja saben vostès que els dimecres tenim gastronomia. I clar, quan parlem de gastronomia, per posar un exemple, almenys una vegada per setmana, ens n'anem a l'hotel Barceló Sants, i allí deu estar preparat ja el nostre comú amic, el Ramon Ribas. Ramon, bona tarda, benvingut.
Bona tarda a tots.
Quin debat portem? Ja m'han dit que ho estàveu escoltant, des de la cuina, amb tot el teu equip. Ha sigut un debat d'aquests calentets, que agrada molt als ullets. Calentets amb el bon sentit de la paraula, És a dir, dient sempre la veritat i tindre sempre, o intentem tindre sempre, la millor informació. Per això també tenim a tu com un gran xef de la cuina. Ramon, quin plat tenim per avui?
Doncs mira, avui havíem pensat de fer-vos la crème brûlée.
Pues endavant.
Vale, doncs mira, us explico una miqueta. La crème brûlée és originària de França i la crème brûlée ve a ser una crema catalana millorada. Pensem que hi ha una Catalunya francesa i, bueno, ells han adaptat aquesta recepta a la seva manera. I, bueno, us la recomano, està molt bé. I més ara que el 19 de març és el dia del pare, el dia de Sant Josep, si no en recordo malament.
I si parlem del dia de Sant Josep, naturalment els millors arrossos també els trobaran a l'hotel Barceló Sants, no?
Perfecte, sí. Mira, per la recepta necessitarem 10 rovells d'ou, mig litre de llet, mig litre de crema de llet, o sigui, nata líquida, un branquilló de vainilla i 200 grams de sucre. L'elaboració és molt senzilla. Batrem els rovells amb el sucre i la vainilla. Aleshores, ho batrem fins que veiem que agafa un color més blanquinós, més claret. I aleshores, en aquest moment, afegirem la llet i la crema de llet i ho batrem suaument. Aleshores, en aquests moments, veurem que fa una mica d'espuma. Aleshores, amb una espumadera, retirarem una miqueta aquesta espuma i ficarem aquest líquid amb cocoteres o el recipient que nosaltres desitgem. Ho posarem al forn a 100 graus durant una hora i quart, depenent del recipient que ho tinguem, i un cop cuit, transcorregut aquest temps, ho tindrem cuit, ho refredem, i en el moment de servir-ho, com una crema catalana, ho cremarem amb una mica de sucre.
Molt bé. Crema catalana, però parla'ns una miqueta, perquè tenim mig minut, de la reposteria exquisita de l'hotel Barceló Sants.
Una mica de la reposteria.
Sí, sí. No et diguis, que ens expliquis alguns dels plats pel postre, especialment els pastissos que saps fer també.
Bueno, mira, aquest el tenim ara mateix a la carta i l'acompanyem d'un pessic que us donaré la recepta el pròxim dia, si voleu, d'anís. Fantàstic, esponjós i també super senzill de fer. Bueno, sempre tenim una miqueta formatges... per mirar de contentar els gustos de tota persona que pugui vindre a menjar o degustar els plats a casa nostra.
Pues hasta la propera setmana, que tornarem gustosament a l'hotel Barceló Sants.
Vinga, us esperem.
Adéu-siau, Ramon.
Moltes gràcies.
Bé, després del programa d'avui, amb un debat doncs, que l'hem anat, naturalment, posant en antena, però també s'han improvisat moltes coses. Espero i desitjo que vostès ho hagin passat bé. Jo, ara, al finalitzar el programa, estic pensant, després del que hem dit al debat, després del que estan pensant tots vostès i jo dia a dia, no?, arribarà un moment que potser els polítics d'aquest país, repeteixo, els polítics d'aquest país ens tindran que demanar o ens tindran que dir perdóname. Perdóname. Doncs senyores i senyors, us ha parlat el vostre amic Toni Guerrero, no hi ha més temps, que sigueu vosaltres feliços, i ara, ja saben vostès, els hi recordo, que aquesta nit, a partir de mitjanit, tornem amb Estem amb tu. Bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra, bona nit, Catalunya, bona nit, Andorra, i fins demà, si Déu vol.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Ràdio Estel. Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, l'espai de creixement personal de Ràdio Estel.
En el proper programa parlarem de la cultura de la pau i ho farem amb Marta Burguet, doctora en pedagogia, David Bueno, neuròleg, i amb els nostres col·laboradors. Dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel, de cap i de nou.
Aquest és un anunci sobre salut mental. Ja pots canviar d'emissora i fer com si res. O pots quedar-te i començar a parlar-ne obertament. Entra ara a donalacara.org i comença a canviar les coses. Obertament, per la salut mental, dona la cara.
Banc Sabadell, 16è Festival del Mil·lenni. La cita anual amb la bona música. Torna amb els artistes més rellevants i emblemàtics del panorama musical. El 24 de febrer, Scott Bradley and the Postmodern Jukebox Band. El dia 27, Assa i Rafa Pons. I l'1 de març, Siempre Así. Més informació i entrades a festival-milleni.com. Banc Sabadell, 16è Festival del Mil·lenni. Amor per la música. La veu es fa
escoltar. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros. Per una vida més natural.